el carroña deca, modelo, química 2.5, el erátio 2 emergió del salto con una sacudida que hizo crujir los soportes del puente. Valeria se sujetó al respaldo de su asiento con una mano mientras ajustaba los filtros de navegación con la otra. Los sensores mostraban polvo, nada más que polvo interestelar de densidades que no figuraban en los mapas de la flota. 53 minutos desde la transición, dijo Kirill Voss desde su consola de ingeniería, deriva acumulada. 40 metros por segundo. Los relojes atómicos llevan 3 milisegundos de retraso. ¿Qué significa eso?, preguntó el timonel. Que no navegamos donde creemos. Valeria estudió la proyección del sector Hecate en la pantalla central. Un filamento de polvo de 17 años luz de longitud, tan denso que bloqueaba las comunicaciones subespaciales. La última señal conocida de la colina de acero había partido de aquí hacía 3 siglos. 712 caracteres cortados a la mitad, sin contexto, sin coordenadas de destino, sin explicación. «Entramos despacio», dijo Valeria, como si esto fuera una trampa. Kirill no levantó la vista de sus lecturas. «Esto ya lo es. La corbeta avanzó a 30.000 kilómetros por hora, velocidad de crucero sublumínico que les permitiría recorrer el filamento en 40 horas si los sensores no fallaban. Fallaron a los 12 minutos. Ruido en todas las bandas», reportó el timonel. «No distinguimos nada más allá de 800 metros». «¿Nublea?», preguntó Valeria. «Negativo. Silencio absoluto. Ninguna emisión de fusión, ningún reactor operativo». Valeria sintió con rigidez. En 18 años de servicio fronterizo había abordado 11 derelictos, ninguno tan grande como esto. La colina de acero medía 1.200 metros de proa a popa, diseñada para transportar 3.000 personas en criogenia durante siglos hacia nuevos mundos, la colonia más ambiciosa de la humanidad hasta la fecha, y había desaparecido sin dejar más que 712 caracteres. «Detección visual», dijo el timonel. 2.000 metros. Estructura metálica. No hay luces de navegación. La imagen apareció en la pantalla central. Valeria contuvo el aliento. La colina de acero flotaba en el vacío como un cadáver preservado, su casco cubierto de una patina oscura que los sensores identificaron como residuos de micrometeoritos acumulados durante 3 siglos. Sin emisiones térmicas. Sin señales de radio. Temperatura externa. -41 grados. Kirill. Oxígeno, 6 de 12 módulos con presión atmosférica residual, temperatura interna media, -23 grados, 5 módulos con helio puro, 1 con vacío parcial, sobrevivientes, no lo sé. Idil ajustó sus filtros, espera, la señal apareció de repente, una línea fina en el espectro electromagnético que hizo que todos los monitores del puente parpadearan, 1420 MHz. La frecuencia de la transición hiperfina del hidrógeno, el canal universal de la radioastronomía, el primer mensaje que cualquier civilización podría reconocer. Patrón repetitivo, dijo Kirill. 11.7 minutos de ciclo. Contiene coordenadas astronómicas, datos fisiológicos y algo más que no reconozco. Auxilio, no. Kirill la miró por primera vez. Esto no es una llamada de socorro, capitana. Esto es un reclamo. El equipo de abordaje constó de 6 personas. Valeria lideraba. Kirill venía por los sistemas. Tamirkes, el médico, cargaba con el kit de contingencias biológicas y cognitivas. Jairo Ortega, especialista en propulsión, murmuraba números de densidad mientras revisaba sus propulsores personales. Vina Voss, sin parentesco con Kirill, se ajustaba los guantes de seguridad con movimientos metódicos. El sexto, un técnico de comunicaciones llamado Maren, no había dicho una palabra desde el despegue. Cruzaron el vacío en trajes presurizados, propulsores personales ajustados a mínima potencia. La colina de acero se acercó lentamente, una pared de metal que llenaba todo su campo visual. Valeria estudió los puntos de acoplamiento mientras se aproximaban. Módulo central, puerta gamma, indicó Kirill por el enlace. Presión atmosférica confirmada al otro lado. La puerta sí se va a abrirse. Dentro, oscuridad absoluta. Valeria encendió la lámpara de su casco. El haz iluminó un pasillo cubierto de polvo, huellas que se perdían en la penumbra, una señal de salida de emergencia que seguía funcionando después de 3 siglos. Luces de emergencia operativas, dijo Kirill. El sistema de baterías de la nave sigue activo. Eso no es posible. Posible o no, ahí está, respondió Valeria. Avanzamos. El primer módulo correspondía a las zonas de acoplamiento. Normal, excepto por el polvo que flotaba en el aire estancado y las huellas que no llevaban a ninguna parte. Pasaron por compartimentos de almacenamiento, talleres de mantenimiento, una enfermería con suministros intactos en sus envoltorios originales. Sin signos de evacuación observó que es. No hubo emergencia. Nadie salió corriendo. Con nadie pudo. Drina señaló las paredes con su linterna, las marcas de las ventanas. Parece que alguien intentó abrirlas desde dentro, con algo contundente. Mare se acercó a una de las ventanas, tocó el cristal con un dedo enguantado. 3 siglos, murmuró, y aún no se ha roto. Lo que sea que intentaran, no lo consiguiera. Valeria no respondió. Estudiaba las paredes, las ventanas de observación que daban al vacío, los paneles de control que mostraban lecturas de hacía 3 siglos, todo congelado en un momento que no parecía de pánico. El segundo módulo fue diferente. Gravedad, dijo Kirill, consultando su pulsera de diagnóstico. Punto 8G, pero vector invertido. ¿Qué significa eso? Preguntó Jairo. Que el suelo es el techo. Jairo no tuvo tiempo de reaccionar. Entró al módulo con el paso seguro de quien camina en terreno firme y su cuerpo cayó hacia lo que él percibía como el techo. Valeria lo vio elevarse, girar, estrellarse contra la superficie superior con un impacto que resonó en los huesos. Jairo, que se movió hacia el umbral. Actuado, ordenó Valeria. No entres. Usa los propulsores. Ahí, pero mínima potencia. Vuelve. Jairo obedeció, maniobrando con torpeza hasta alcanzar de nuevo el grupo. Su traje mostraba una abolladura en el hombro izquierdo, pero los sellos resistían. ¿Estás bien? Preguntó Kes. ¿Tú crees que la gravedad funciona? Respondió Jairo y se rió. Una risa que cortó el silencio como cristal roto, demasiado aguda, demasiado larga. Reina intercambió una mirada con Mare. El técnico de comunicaciones negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Jairo, dijo Valeria, su voz baja pero firme, respira. El especialista en propulsión obedeció. Sus hombros descendieron 1 centímetro. La risa no volvió. Valeria estudió el módulo. El suelo, con lo que había sido suelo, estaba cubierto de marcas circulares que los sensores identificaron como huellas de calor extremo. No quemaduras, no impactos. Calor que se había metido en el material sin atravesarlo. ¿Qué causó esto? Preguntó. Kier se acercó a una de las marcas, escáner médico en mano. Calor que se metió en el material sin atravesarlo, repitió. No hay radiación residual. No hay isótopos, solo calor, como si el metal hubiera decidido calentarse. La puerta detrás de ellos se cerró. Valeria se giró. La compuerta de acceso al módulo anterior había sellado el pasillo. Segundos después, otra puerta se cerró a su espalda, atrapándolos en un segmento de 15 metros. ¿Quién cerró las puertas? Preguntó Rina. Nadie, dijo Kirill. Solo se cerraron. Eso no es respuesta. Es la única que tengo. Maren se acercó a los controles de emergencia, probó 3 botones, negó con la cabeza. Sistema autónomo, dijo. No responde a comandos manuales, como si alguien o algo hubiera tomado el control. Valeria examinó los controles junto a la puerta. Botones inactivos, pantallas apagadas. Kirill, puedes forzar la reapertura, dame 10 minutos. No tenemos 10 minutos. Valeria señaló hacia el otro extremo del segmento. Buscamos ruta alternativa. Ahora, encontraron la ruta en el tercer módulo, una escalera de servicio que descendía hacia los niveles inferiores de la nave, iluminada por luces de emergencia que parpadeaban en patrones que Kirill identificó como deliberados. No es un fallo, dijo, estudiando la secuencia. Es código. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Dos. Pero en bucle. Llevaba 3 siglos emitiendo. ¿Quién lo programó? Preguntó Kes. La misma entidad que cierra puertas. Valeria no le hizo caso. Descendió primera, pistola de plasma en la mano derecha, linterna en la izquierda. Los módulos inferiores eran diferentes. Menos polvo, más señales de actividad reciente. Reciente en términos de siglos, al menos. Cables que habían sido movidos. Paneles abiertos. Una taza de café, cristalizada sobre una consola. Aquí trabajó alguien, dijo Rina, después del silencio. Después de que dejaran de transmitir. O antes, corrigió Kirill. Cronología incierta sin datación radiométrica. Antes, Jairo señaló los cables. 3 siglos de polvo interestelar, Kirill. Esto no tiene polvo. Esto fue movido hace no sé, pero no hace 3 siglos. Maren se abachó junto a uno de los paneles abiertos. Huellas, dijo. En el polvo del suelo. Alguien estuvo aquí. Alguien pequeño. O alguien que caminaba encorvado. Valeria estudió las huellas. Estaban parciales, borradas en puntos como si quien las dejó hubiera dejado de caminar. Hubiera cambiado de forma. Llegaron al módulo 7 después de 3 horas de exploración. La puerta estaba sellada con materiales que no aparecían en los registros de la flota. Una amalgama de polímeros y metal que Kirill no pudo identificar. Sellado desde dentro, dijo. No desde fuera. Esto es deliberado. Voluntario. ¿Cuántos? Preguntó Valeria. Kirill activó su escáner de campo. Los resultados tardaron en procesarse. 19 firmas de vida. Conexión a soporte vital externo. Actividad cerebral hizo una pausa. Esto no es posible. Dime. Cerebros emitiendo patrones que superan cualquier umbral de conciencia individual. Es como si Kirill buscó las palabras adecuadas. Algo raro en él. Es como si 19 personas estuvieran experimentando la conciencia de una sola. Simultáneamente, Valeria sintió que el aire de su traje se volvía pesado. Sabía el nombre de uno de esos 19. Lo había sabido desde hacía 2 meses, desde que los registros genéticos de la flota confirmaron lo que ella había negado durante años. Mijail estaba ahí dentro. Su hermano menor, el que se había ofrecido como voluntario para la colonia, porque Valeria le había dicho que necesitaba hacer algo con su vida. El que había enviado una última carta desde la Tierra que ella nunca respondió. El que llevaba 3 siglos conectado a una máquina que nadie comprendía. Valeria miró la puerta sellada. Los materiales extraños. Los 19 cuerpos al otro lado. Capitana, dijo Kress. Los sensores médicos detectan anomalías en nuestros cerebros. Actividad en la región visual. Todos excepto usted. ¿Qué clase de actividad? Procesamiento de estímulos que no están ahí. Alucinaciones, técnicamente, pero sincronizadas. Todos vemos lo mismo. ¿Qué ven? Patrones geométricos. Anillos dentro de anillos. Luz que no procede de ninguna fuente. Valeria no veía nada. Se preguntó si eso la hacía más fuerte o más débil. Kirill, necesito acceso a ese módulo. Es imposible sin cortar los sellos. Y si corto los sellos... No lo sé, pero alguien los puso ahí por una razón. Valeria estudió la puerta. Los sellos, los 19 cuerpos que Kirill había detectado al otro lado. Mijail entre ellos, quizás, o quizás no. Los registros genéticos confirmaban ADN residual, no ubicación específica. Hay otra forma, dijo Kirill. Los registros de la nave. Daria Metkov, capitana original, dejó mensajes fragmentados, distribuidos deliberadamente entre módulos separados por el sistema. Un rompecabezas. Lo has resuelto, parcialmente. Kirill proyectó sus hallazgos en la pantalla de su traje. Marzo de 2319. La colina de acero detectó un objeto orbitando una enana roja a 0,3 unidades astronómicas. No era natural, simetrías sin equivalencia humana. El objeto emitía radiación que alteraba relojes atómicos. El tiempo transcurría de forma no uniforme dentro de su radio de influencia. Un agujero negro, no, un anillo, construido deliberadamente. Diseñado para Kirill, hizo una pausa. Mekov creyó que era un semáforo, una señal para conciencia. Respondía a inteligencia biológica por reconocimiento. ¿Qué pasó? Alteraciones temporales, tripulantes que recordaban eventos futuros, otros que alucinaban futuros que no se materializaban. Un ingeniero murió envejeciendo 3 días que en una noche. Mekov ordenó pausar en la misión. 19 voluntarios entraron en el anillo. 3 murieron en conflicto interno. Los otros 16, Kirill señaló la puerta sellada. Están ahí. ¿Por qué? Porque el anillo no es objeto. Es puerta a otra forma de conciencia. 19 mentes operando como una sola entidad, capaz de transmitir cualquier información, de comprender cualquier cosa. ¿Cómo modifico la señal de la nave? No para advertir, para atraer. Valeria procesó la información. 3 siglos. 19 voluntarios fusionados en una sola conciencia. Su hermano entre ellos, quizás. Y ahora ella aquí, con la orden de la flota de destruir la nave si representaba un riesgo. ¿Qué hay al otro lado del anillo? Preguntó. No lo sé. Pero la señal que emitimos al entrar en el filamento, alguien la recibió. Algo respondió. Cada vez que una nave se acerca, la respuesta es más fuerte. ¿Quién? Eso, dijo que es, señalando la puerta sellada. Es lo que ellos intentan averiguar. La decisión llegó 3 horas después. Valeria estaba sola en la enfermería del módulo 4, revisando los registros médicos que se había extraído de los sistemas de la colina de acero. Los 19 cuerpos estaban vivos. Eso era innegable. Cerebros funcionando a niveles que desafiaban la comprensión neurológica. No eran prisioneros. Eran algo más. El enlace de la flota cracleó en su oído. Mensaje encriptado, prioridad máxima. Era Kio 2, aquí Guta. Estado de la colina de acero. Capitana Rostova, sobrevivientes detectados. 19. Estado no convencional. Silencio en la línea. Luego, especifica. Fusión de conciencias. Soporte vital artificial. Actividad cerebral masiva. Propósito desconocido. Riesgo de contagio biológico o cognitivo. No confirmado. Pero, orden de la flota, evacuar si es posible. Destruir si es necesario. Carga nuclear autorizada. Valeria cerró los ojos. Evacuar a 19 personas conectadas a una máquina que nadie comprendía. Transportarlas a través del filamento sin saber qué eran realmente. O destruir 3.000 cuerpos en criogenia, 19 mentes fusionadas, y todo lo que representaban. Capitana Rostova, copia. Copia, puta. Necesito más tiempo. No hay tiempo. Algo se acerca al filamento. Detección gravitacional. No emite en espectro electromagnético, pero distorsiona el espacio. Calculamos 12 días para llegar aquí. Valeria cortó la comunicación. 12 días. El mismo tiempo que tardaría el Heraclio en regresar a la Guruta con los datos. Kirill la encontró 10 minutos después. He completado el rompecabezas, dijo sin preámbulo. Mekov dejó un mensaje final. Oculto en el sistema de navegación, no en los registros de voz. Coordenadas, instrucciones de acceso. Y una advertencia. Ime. El anillo no es puerta al espacio, es puerta a la conciencia colectiva. Cualquier inteligencia que entre puede fusionarse, transmitir, comprender. Pero hay algo al otro lado que escucha, algo que responde cada vez que alguien se conecta. No sabemos si es benevolente, no sabemos si es consciente en el sentido biológico, pero está ahí y está esperando. Valeria sintió que la decisión se formaba en su pecho como un peso físico. Destruir la nave y perder la mayor oportunidad de conocimiento de la historia humana. O entrar, conectarse, obtener datos y quizás no volver a ser ella misma. Mijail estaba ahí dentro. Eso no debería importar. Un comandante no dejaba que sus emociones dictaran táctica. Pero Mijail era el motivo por el que había aceptado esta misión. El motivo por el que había mentido a la flota sobre su relación familiar. El motivo por el que estaba aquí en este momento con una carga nuclear esperando sus órdenes. Se quedó mirando la pantalla donde parpadeaban las firmas de vida. 19. Uno de ellos, su hermano. Quizás Valeria cerró los ojos. Recordó la última carta de Mijail, las palabras escritas a mano en papel fino que aún guardaba en el cajón de su escritorio en la gruta. Necesito saber que existe algo más grande que nosotros. Algo que justifique el vacío. Abrió los ojos. La decisión ya estaba tomada. Kirill, puedo conectarme sin sellar la puerta. Hay electrodos externos, conexiones de emergencia diseñadas para diagnóstico. Pero capitana, si entras, no sales igual. Los registros muestran que los 19 siguen vivos, pero no como individuos. Son parte de algo más grande. Si te fusionas, aunque sea parcialmente, ¿hay alternativa? Kirill no respondió. Prepara la conexión, dijo Valeria, y evacúa el equipo al Heraclio. Si no respondo en 30 minutos, destruyan la nave. Eso es una orden. Los electrodos eran fríos contra su piel. Valeria se había despojado del traje presurizado, sintiendo el aire estancado de la colina de acero llenar sus pulmones. Olía o sonoría algo más, algo que no tenía nombre. Kirill había huido. ¿Qué están bien? Los técnicos estaban en la corbeta, motores en calor, lista para el salto. Valeria estaba sola en el módulo 7, sentada en una silla que no había sido diseñada para ella, conectando cables que llevaban 3 siglos esperando. El primer contacto fue electricidad. ¿No dolorosa? Pero omnipresente. Como si cada neurona de su cerebro hubiera despertado simultáneamente, gritando información que no podía procesar. Vio destellos de luz detrás de sus párpados cerrados. Geometrías que giraban, se expandían, se contraían. El segundo contacto fue visión. No con los ojos. Vio la colina de acero desde fuera, diminuta nave flotando en el vacío. Vio el filamento de polvo extendiéndose en todas direcciones. Vio el anillo orbitando la enana roja, símbolo de algo que la humanidad no tenía palabras para describir. Y vio algo más. Una red de líneas brillantes que conectaban puntos en la oscuridad como nervios en un cuerpo cósmico. El tercer contacto fue voz. Hermana, no sonido, concepto directo. Memoria de Mijail hablando, pero no Mijail. Algo que contenía a Mijail, que usaba sus recuerdos como lenguaje. Valeria sintió el nombre como un eco en su pecho, resonando en huesos que no sabía que tenía. Si llegas hasta aquí, ya sabes lo que hay que hacer. Valeria intentó responder, pero no tenía boca, solo pensamiento. Intentó formar palabras y encontró imágenes. La carta de Mijail, su rostro en la fotografía del expediente, el cajón donde aún la guardaba. No por mí, por todos nosotros. Visión nueva. El anillo no era objeto, era intersección. Un punto donde múltiples formas de consciencia convergían. Humanos. Otras. Algunas tan antiguas que el tiempo no tenía sentido para ellas. Otras tan diferentes que la palabra consciencia apenas se aplicaba. Valeria sintió la presencia. Inmensa, antigua, enfocada. No sobre ella específicamente, sino sobre la red de conciencias que ahora formaba parte. La observaba, la estudiaba, con una paciencia que medía el tiempo en millones de años. Algo escucha, continuó la voz, y ahora había algo más en ella. Algo que no era solo Mijail. Algo que era todos los 19 hablando con una sola boca. Algo que no es de aquí, algo que llegó antes que nosotros. No es hostil, no es benevolente, es curioso, quiere saber, quiere comprender. Y cada vez que alguien se conecta, aprende más sobre nosotros. Valeria vio el observador. No una forma, sino una ausencia de forma. Un punto donde la red de conciencias se deformaba, como masa que se curva bajo peso invisible. Podemos transmitir, dijo la voz. Podemos enviar datos, coordenadas, advertencias. Pero hay un precio. Cada conexión deja una marca. Una parte de ti permanece a ti. Siempre, incluso cuando vuelvas. Valeria sintió el precio. Una parte de su mente se desprendía, se fusionaba con la red, se convertía en eco permanente. No dolor, pérdida, como arrancar una uña. La sensación de vacío donde antes había algo propio. Decide, dijo la voz. Pero decide pronto, el otro se acerca. Valeria decidió. Valeria despertó con los cables todavía adheridos a su cuero cabelludo. Kirill estaba a su lado, rostro pálido, monitor médico en mano. 19 minutos, dijo. pensamos que habías... Datos interrumpió Valeria. Su voz sonaba extraña, como si viniera de dos lugares simultáneamente. Necesito transmitir datos. ¿Qué datos? Ella cerró los ojos y vio la información fluir. Coordenadas del anillo, instrucciones de acceso, advertencias sobre el observador y algo más. Un mensaje que no había estado en la red de conciencias, que venía de su propia mente, de su propia decisión. No destruyan la nave, no destruyan el tejido. Es el puente, la única forma de hablar con lo que viene. Kirill recibió la transmisión en su consola, ojos ampliándose mientras procesaba la cantidad de información. Esto cambia todo, dijo. La flota, la humanidad entera, nos vamos, dijo Valeria, incorporándose, ahora, y la carga nuclear desactivada, por mi orden. La flota no va... La flota no sabe lo que yo sé. Valeria se desconectó de los electrodos, sintiendo un tirón físico cuando los últimos cables se soltaron. Kirill, ¿me lees la actividad cerebral? Excepto hizo una pausa. Hay un patrón residual, débil, pero constante. Como si una parte de tu cerebro siguiera conectada. Puedo cortarlo. Técnicamente, sí. Pero, si cortas la conexión, pierdes el acceso. Para siempre. Y quizás Kirill dudó. Quizás pierdas algo más. Parte de lo que adquiriste. Parte de lo que eres ahora. Valeria tocó su sien. Podía sentirlo. El hilo invisible que la unía a los 19, al anillo, a lo que acechaba al otro lado. Una puerta en su mente que podía cerrar o mantener abierta. Nos vamos, repitió. A la gruta. Con los datos. El erario 2 abandonó el filamento 40 horas después, tras completar las maniobras de salida y consolidar los datos de navegación. La señal de 1420 MHz los siguió durante todo el trayecto, ahora modificada. Contenía nuevas coordenadas, instrucciones de acceso, una advertencia en lenguaje matemático que cualquier civilización interestelar podría descifrar. Si puedes oír esto, puedes entrar. Si entras, no vuelves igual, pero volverás con la verdad. Valeria permaneció en el puente durante el salto, sintiendo el tirón del hilo invisible. A veces veía patrones geométricos cuando cerraba los ojos. A veces escuchaba voces que no eran suyas, susurrando conceptos que su cerebro apenas podía contener. ¿Estás bien?, preguntó Kes durante una de sus rondas médicas. ¿Tú crees que la gravedad funciona?, respondió ella y sonrió. Kes no sonrió. Anotó algo en su registro. Kirill encontró una hora después. He analizado la transmisión que enviaste, dijo. Hay más de lo que dijiste. Información sobre el observador, sobre lo que se acerca. ¿Por qué no lo incluiste en el reporte oficial? Porque la flota no está lista. ¿Y tú sí? Valeria lo miró. Por primera vez desde la conexión sintió la distancia que la separaba de los demás. Ellos eran individuos. Ella era otra cosa. Algo que había tocado lo que yace al otro lado de la conciencia y ya había vuelto con una puerta abierta en su mente. Si la flota envía naves armadas, dijo. Si intentan destruir el anillo o al observador, con lo que sea que se acerque perdemos todo. El anillo no es amenaza, es oportunidad. El observador no es enemigo. Es estudiante, está aprendiendo sobre nosotros. Y nosotros podemos aprender sobre él, pero no con armas. Con conexión, con mentes dispuestas a cambiar. Kirill estudió su rostro. No eres la misma, ¿verdad? No. Valeria tocó de nuevo su sien. Parte de mí sigue ahí, con Mikhail, con los otros 18. Con algo que no tiene nombre. Puedo cerrar la puerta cuando quiera. Pero mientras esté abierta, puedo sentirlo acercarse. El observador. Lo que viene. 12 días, Kirill. 12 días para que la humanidad decida si quiere hablar o disparar. El Heraclio II continuó su viaje hacia la gruta, llevando consigo datos que cambiarían la dirección de la especie humana. Valeria permaneció en el puente, con una mano en su sien y la otra en los controles, sintiendo el latido del anillo en la base de su cráneo. No era miedo lo que sentía. Era anticipación. El universo era más grande de lo que habían imaginado, más antiguo, más complejo, y por primera vez que en 3 siglos alguien había encontrado la forma de hablar con lo que habitaba sus rincones más oscuros. Valeria Rostova había pagado el precio. Una parte de ella nunca volvería a ser solo ella, pero a cambio, la humanidad tenía una oportunidad. 12 días. Valeria cerró los ojos y vio los anillos girar.